Romanos 10. Vimos todo el capítulo de Romanos 9 hace 8 días, ¿verdad? Y no vamos a hacer eso con Romanos 10. Lo pensé una vez y dos veces ya decidí que no, porque hay unos conceptos muy importantes en este capítulo y como vamos a ver esta mañana. Y uno de los principios, bueno, que vamos a ver esta mañana es algo que hemos visto ya varias veces. Usted va a escuchar ese mensaje decir que ese gringo solo está sacando mensajes que él ya ha escrito y ha predicado antes. No. El hecho es de que Pablo siempre vuelve a este asunto. Siempre vemos a Pablo en el libro de Romanos volviendo a este asunto y volviendo a este asunto y volviendo. Entonces se repite mucho en el mismo contexto, en el mismo libro de Romanos. Y si es algo que Dios repite, yo creo que es algo importante. Es como los papás que tenemos niños y siempre estamos diciéndoles y tenemos que decirle a los niños como varias veces la misma cosa. No, 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 hasta que entiendan. ¿Me entiende? Entonces Pablo hace lo mismo con nosotros con este principio. Se repite y es varias veces. Es sumamente importante. Entonces vamos a apartar el tiempo para estudiarlo otra vez. ¿Okay? ¿Qué estamos viendo en Romanos 10? ¿Okay? Solo un poco de contexto. Romanos 9, 10 y 11. Es un paréntesis en lo que Pablo está diciéndonos. En Romanos 1, del 1 al 8, los primeros capítulos, vimos toda la enseñanza que Pablo tiene para colocar el fundamento doctrinal para la iglesia. Y luego en los últimos capítulos, del 12 al 16, lo que vemos es más aplicación práctica. Pero entre esas dos partes grandes, tenemos un paréntesis, Romanos 9, 10 y 11, en donde Pablo nos explica este asunto de Israel. Capítulo 9, tenemos el pasado de ellos y vimos hace 8 días, todo el capítulo 9, que Dios escogió a esa nación para hacer su nación, su manera de revelarse al mundo, ¿ok? Tanto a Cristo como la palabra de Dios nos vino a través de Cristo Jesús, entonces, o a través de la nación de Israel. Entonces vimos el pasado de Israel en Romanos 9 y luego en Romanos 11 vamos a ver su futuro. Si usted dice, entonces, ¿qué va a pasar con Israel en el futuro? Romanos 11 va a explicarnos esto. Entonces vemos la actualidad, el presente de Israel en Romanos 10. En Romanos 10 Pablo va a explicarnos qué es lo que Dios está haciendo con Israel en estos días, qué es lo que Dios quiere con Israel en estos días, y es todo un discurso sobre la salvación. ¿Quién lo ha oído? Un programa o algo, una manera de testificar a través de Romanos. Uno dice Romanos 9, 10 y 11 o el camino de Romanos que siempre llega a Romanos 10 y 9 y 11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y ya, uno sabe que Romanos 10 tiene mucho que decirnos sobre la salvación. ¿Por qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con Israel? Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad de Dios para Israel, tanto para Israel como para nosotros los gentiles. Esto es lo que estamos viendo en Romanos 10. Entonces, fíjese bien. Uno dice, el contexto de este capítulo es Israel. Estamos viendo un paréntesis que se trata de Israel. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos sacar una aplicación de digamos, de la salvación o del evangelismo para nosotros de Romanos 10, si todo este capítulo se trata de Israel? Es muy sencillo. Hoy en día Dios no está haciendo acepción de personas. Hoy en día la manera de salvarse, digamos, la manera de conseguir la salvación, la manera de ser salvo es igual tanto para el judío como para el gentil, es igual para todos. Entonces cuando estamos viendo la voluntad de Dios para con el judío en Romanos 10, hay aplicaciones que sobran en este capítulo para nosotros. Eso es lo que vamos a estar viendo. La salvación entonces. ¿Cómo es que empezamos con eso de la salvación? Pensemos en alguien común y corriente, alguien de la calle, alguien que nunca ha oído de Cristo Jesús, o si ha oído de Cristo Jesús es a través del panderetismo de las iglesias radicales, y uno dice, pero si es ese cristianismo no quiero nada que ver con eso. Entonces, ¿cómo es que podemos entender a la gente allá afuera y entender este asunto de la salvación para que nosotros podamos guiarlos a Cristo Jesús y rescatarlos de las llamas del infierno? ¿Saben dónde tenemos que empezar? Tenemos que empezar en el comienzo. Y el comienzo es esto. La gente es ignorante. ¿Amén? Y todo el mundo dice, amén. Especialmente mi vecino. Especialmente mi mamá, o mi tío, mi primo. Es bien, bien ignorante. Pero vea los primeros versículos. Vea lo que Dios dice. En los primeros dos versículos, vamos a ver solo cuatro esta mañana. Los versículos 1 y 2 de Romanos 10. Dios nos da una descripción universal del inconverso. Pablo dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Okay? Como muchos hoy en día, tienen celo de Dios, tienen deseo de servir a Dios, pero no conforme a ciencia. Que luego dice, porque ignorando, y ahí sigue explicándolo. Si alguien no tiene ciencia, es que ignora el asunto, es ignorante. ¿Okay? Esto es lo que estamos viendo, es una descripción universal del inconverso. Ignora varias cosas, ciertas cosas importantes, esenciales, acerca de la salvación. Ok, primero versículo 1. Vea cómo Pablo está hablando acerca de Israel. Vea cómo empieza. Pablo dice, no, mi deseo, el deseo de mi corazón, lo que yo quiero, lo que yo anhelo por Israel es salvación. Pablo quiere la salvación de Israel y va a llevar todo ese capítulo explicando la salvación en esta época, la salvación en nuestra dispensación, la salvación para Israel. Pero vean el versículo 12. El 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Entonces, cuando estamos analizando este capítulo que tiene que ver con el deseo de Dios que se manifiesta a través de Pablo, el deseo de salvar a los judíos, entienda que estamos hablando de la misma salvación que Dios está ofreciendo a todo el mundo. Es nuestra salvación. Es la salvación en la actualidad, es la salvación durante la dispensación de la iglesia. Versículo 2. Aquí Dios nos entera de algo sumamente importante. Si queremos ser efectivos en evangelismo, si queremos ser efectivos en llevar el evangelio a toda criatura, tanto en San José como en Costa Rica como alrededor del mundo, tenemos que entender esto. La persona inconversa no tiene ciencia. No tiene conocimiento cierto de esta cuestión de la salvación. Y si alguien no tiene ciencia, ignora, es ignorante. Entonces esto nos lleva al versículo 3, donde podemos entendernos del problema principal. Versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El problema primordial es un problema de la justicia. Vamos allá a llevar un rato hablando de esto, pero es un problema de justicia. La gente sin Cristo, la gente que no tiene conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, ignora la justicia, la verdadera justicia de Dios. ¿Ok? No pierde este principio, porque si usted puede entender este principio, esto le va a dar, pero mucha confianza cuando tiene la oportunidad para testificarle a alguien. La gente inconversa, según este versículo, la gente inconversa procura establecer su propia justicia. Otra vez el versículo dice, porque ignorando la justicia de Dios, dice, y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. Entonces, por una parte, claro, ellos ignoran la justicia de Dios. Vamos a tratar este asunto ahorita. Pero por otra parte, si ellos, puesto que ignoran la justicia de Dios, ellos siguen tratando de establecer una justicia propia. O sea, tratan de actuar y vivir de una manera que ellos creen que es buena y justa. Ok, ustedes, Yo sé que ustedes lo han oído. Cuando usted puede hablar con cualquier inconverso, puede ser su mamá, puede ser su tío, su primo, quien sea, un compa en el trabajo. Y si usted le pregunta acerca de lo que cree que pasa después de la muerte, ¿sabe? 9 de cada 10 personas van a decirle algo así. ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? Y dicen, hey, no sé. Me imagino que Dios va a poner mis buenas obras aquí, mis malas obras aquí, va a pensarlas, ¿verdad o no? ¿Cuántas veces hemos oído esto? Y dice, no, es así que yo, hey, bueno aquí, malo aquí, y Dios va a pensarlo, y hey, vamos a ver cómo me va. Entonces, si usted lo lleva un paso más, y usted dice, entonces, en este momento, ¿cómo le va? Ok, que en su opinión pesa más lo bueno o lo malo. Le aseguro el 100% va a decir, ¿sabe lo que va a decir? Ah, bueno, creo que me va bien. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que acaban de decir? Que en 2 minutos usted dice, ¿qué es lo que usted cree que pasa después de la muerte? Ah, bueno, malo, sí, una balanza, ahí. ¿Y cómo le va? Bueno, bien, creo que entro. Y lo que ellos están haciendo es que están ya comparándose con otros, digamos con Hitler o con Bush, y dicen, no soy tan malo. ¿Entiende? Entonces ellos así procuran establecer su propia justicia. Es como la pregunta mi favorita que siempre le hago a la gente en la calle. ¿Cree usted que es tan bueno para ir al cielo? Y la gente se queda pensando. ¿Sí? ¿Me entiende? Y usted lo ve, es que lo maquinan como por 10 o 15 segundos. ¿Cree usted que es tan bueno como para ir al cielo? Y sí. Y lo que hacen es, bueno aquí, malo acá, más bueno que malo, sí. Y lo que están haciendo es procurando establecer su propia justicia. ¿Ok? Hay un problema. Porque Pablo dice, versículos 2 y 3, ya agarrando la idea, todo junto, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Muchas personas en este mundo no son ateos. Muchas personas en este mundo no son evolucionistas y budistas y creen que se van a volver como una cucaracha o un árbol o algo así tan raro, ¿me entiende? Como algunos. Y si tenemos algunos por aquí, que verdad, es que... pero eso para otro tiempo. La mayoría cree en Dios. La mayoría quiere vivir una vida más o menos como agradable delante de Dios, y entonces tienen celo, digamos, en ese sentido por Dios, como los judíos, que ellos sí tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a un conocimiento cierto. ¿Por qué? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Su justicia solo funciona en su mente. Esta justicia de poner la balanza solo existe en la mente de la persona. ¿Ok? Y esta ignorancia de la justicia de Dios es un peligro grave. Ojalá que pudiéramos entender qué tan grave es. Porque si pudiéramos solo ver un vistazo de un segundo, de dos segundos, solo ver un vistazo del lago de fuego, entenderíamos el peligro que es dejar que la gente siga pensando así. Es que vea, la justicia de Dios no se trata de una balanza. Si fuera así, la gente podría justificarse, no, lo bueno aquí, lo malo acá, y me va bien porque yo soy más o menos bueno. Pero la justicia de Dios se trata de una ley. ¿Entiendo los dos conceptos? Es que entienda esto de que no, la gente que está pensando en la justicia por balanza, ese es un concepto válido de la justicia. Usted dice, no, lo bueno pesa más que lo malo. Es válido. Pero el único problema es que no es la justicia de Dios. Dios dice, no, yo no mido la justicia por una balanza. Yo mido la justicia por una ley. Entonces medite en esto, piense en esto. Vea Romanos capítulo 2. Es algo que hemos visto, es algo tan claro que vale la pena volver a verlo otra vez. En primer lugar, Romanos 2, 5 y 6. Romanos 2, 5 y 6. Pablo, hablando del último juicio, okay, los que han llevado varios cursos en el discipulado saben que está hablando del juicio del gran trono blanco al final del milenio, pero es este último juicio que todo el mundo tiene en mente. Porque todos saben, es algo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno, todos saben que cuando mueren hay un juicio. Y dice, pero por tu dureza, en 2:5 de Romanos, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, en cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, en primer lugar, entienda que el juicio que está por venir es justo, es ojo por ojo, es diente por diente, es vida por vida. No hay misericordia en este juicio, solo hay justicia. Y la justicia es rígida, la justicia es cruel, la justicia no cambia, la justicia es que debe infundirnos un poco de temor, porque vean Romanos 2:12, Romanos 2:12 y 13, hablando del judío. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y vea, todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces el judío que tiene la ley escrita, okay, 613 preceptos, 10 de ellos, los 10 mandamientos escritos en piedra, ellos lo saben, pero lo saben en papel, con tinta, ellos tienen la ley escrita, ellos saben, pero no son justos. ¿Por qué? Porque no se han sujetado a esta ley que Dios les entregó en el monte Sinaí. Pero nosotros los gentiles estamos en lo mismo. Porque si vemos, ya vean lo que dice en versículo 14. Si vemos la condición del gentil, es igual, dice en el 14. Porque cuando los gentiles, el gentil es el que no es judío, es gente, gentil, simplemente que no forma parte de la nación de Israel. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley de los judíos. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo? Mostrando la obra de la ley escrita, ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio a su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día, otra vez, el juicio, en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los gentiles están en la misma olla. Porque ellos saben que es malo mentir, porque Dios dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, pero han mentido. Y aún más, Dios les ha dado una conciencia que da testimonio a la ley que tiene en su corazón. Cuando usted miente, es que le castiga la conciencia, ¿verdad? Cuando usted dice a la doña, no, yo llego a las 10, sabiendo que va a llegar a las 12, su conciencia le castiga, ¿verdad? O cuando usted sale del trabajo 5 minutos antes de la hora, usted como que se fija. Y luego se escapa, ¿ok? ¿Por qué? Porque está robando 5 minutos a su patrón. Y la ley dice, no hurtarás, no robarás, pero usted está haciéndolo y su conciencia le condena. Entonces, la ley está escrita en nuestro corazón. Es una ley moral, es una ley que nos distingue entre el bien y el mal. La conciencia también nos condena. Entonces, tanto el judío como el gentil estamos en problemas. La justicia de Dios, entonces, no es por una balanza. No es lo bueno aquí, lo malo aquí, voy a ver cómo me va. No, es por una ley. Es una ley escrita para los judíos, es una ley escrita en el corazón para nosotros, es por una ley. Ahora, vea Santiago 2.10. Santiago 2.10, para ver qué tan peligroso es este asunto. Peligroso para el que no tiene a Cristo Jesús. Peligroso, digamos, para nosotros si no nos preocupa la situación de la gente que no tiene a Cristo. Santiago 2.10, del 10 al 12. Dice así, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, séptimo mandamiento, también ha dicho, no matarás, ¿okay? Sexto mandamiento. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque así es. Así es. Los judíos tienen la ley, los gentiles también, todos estamos bajo la misma ley moral. Es una ley que está escrita en nuestros corazones. El juicio entonces no es por balanza. Ojalá que fuera así. Ojalá que fuera así. Pero es por una ley, la ley de Dios. Y la gente ignora esto. Ignora este concepto. Déjeme explicárselo a través de unas preguntas. ¿Cuántas veces tiene que violar una ley para ser culpable? Una sola vez. Ahora piénselo. Usted mata a alguien, ¿verdad? Pasan 20, 30, 40 años, ¿verdad? Usted obedece a todas las leyes del país. Aún pide factura por cualquier compra, ¿ok? Tan buena gente que es usted, sapo. Después de los 30 años, ¿es usted todavía un asesino? ¿Es usted homicida? Pues claro. Si alguien entra en su casa y viola a su niña, su hija, y luego la mata, llega delante del juez y su argumento es este, pero juez, disculpe, Sí, yo lo hice. Solo fue una vez. Pero yo he obedecido a todas las demás leyes de este país, hasta las leyes de tránsito. Y nadie obedece las leyes de tránsito. ¿Qué es lo que le va a decir el juez? ¡Oh, qué dicha! Ah, lo malo aquí y lo bueno aquí pesa más lo bueno. ¡Salga libre! ¿Justo o no? No, si la justicia es por una ley, con una sola violación, usted es culpable y merece castigo. Y usted mata a una persona, si usted viola a una mujer, usted va a ir a la cárcel. ¿Sabe qué tan grave es? Dios dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Así de sencillo, con solo esto, todos estamos condenados. Todos hemos violado la ley. Y con una sola infracción, estamos bien salados. ¿Por qué es entonces que la gente cree que sus buenas obras van a borrar la culpa de sus malas obras? ¿Eso es lo que quieren? No, lo bueno aquí, lo malo aquí, lo bueno pesa más, entonces lo bueno que yo he hecho va a borrar la culpabilidad que tengo por lo malo que he hecho. ¿Por qué creen esto? ¿Saben por qué? Versículo 3, Romanos 10. Ignoran algo. Ellos ignoran algo, no tienen ciencia de algo esencial. A ellos les falta conocimiento cierto de algo. ¿Qué es este algo? Es la justicia de Dios. Ellos creen que es por balance, pero es por ley. Ellos creen que lo bueno puede borrar lo malo, pero no es así. Ellos son ignorantes de esto. ¿Qué es lo que hacemos con alguien ignorante? Seguro alguien va a salir con un buen chiste, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos con alguien ignorante, ok? Nos burlamos de él. No. Queremos enseñarle. Si alguien ignora algo, usted dice que uno no sabe manejar moto, y usted dice, ignora cómo manejar el clutch y el freno y esto y aquello, entonces le enseñamos a cómo hacerlo, y a través de la práctica ya puede mejorar su manera de andar en moto. Eso es lo que hacemos con los niños. Los niños ignoran mucho, como matemáticas, como estudios sociales, ¿ok? Y esto es que, eso sirve en la calle, ¿verdad? ¿Cómo se llama la provincia? La provincia de, ¿cómo era? De Kubuki y esto, de que nadie sabe nada de esos estudios sociales. ¿Ok? Entonces, eso jala gente si usted ofrece plata por preguntas de estudios sociales, porque todo el mundo ignora esto. ¿Qué es lo que queremos hacer con gente ignorante? Enseñarles. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar al inconverso? Tenemos que enseñarle acerca de la justicia de Dios. ¿Sabes? Es por eso que no funciona pararse en una esquina y pegarle cuatro gritos a la gente pasando. Se los ha visto, ¿ok? Hay gente que la gente pasa y dice, va a ir al infierno, va a ir al infierno, va a ir al infierno si usted no tiene a Cristo, va a ir al infierno si no tiene a Cristo, ¿verdad? Y todo el mundo dice, ¿qué loquillo? ¿Me entiende? ¿Qué loquillo? Porque ellos están pensando, Dios va a poner mi bueno aquí, mi malo aquí, y yo soy buena gente, entonces lo bueno va a borrar la culpa de lo malo. Nadie está tomando el tiempo para enseñarles acerca de la justicia de Dios. Para enseñarle a alguien acerca de la justicia de Dios, Dios nos ha dado una herramienta didáctica. Una herramienta muy poderosa. Versículo 4. Porque después de hablar de su ignorancia, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. Porque, mira lo que Pablo dice, el fin de qué? De la ley. El fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Es que esto es lo que estamos ofreciendo en el Evangelio, es la justicia. No estamos ofreciendo una mejora de vida, que acepte a Cristo en su corazón y usted va a sentirse bien y luego va a tener prosperidad y un carro nuevo y todo va a estar feliz. ¡Qué mentira! ¿Me entiende? No, acepte a Cristo Jesús, tenga a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y le va a ir malísimo. ¿Sabe por qué? Porque ya no está yendo con la corriente de este mundo, ya está yendo contra corriente. Y Dios está tratando de crecerlo en santidad y esto duele, eso es incómodo. Entonces no ofrecemos a Cristo Jesús simplemente para que la gente esté feliz. La gente necesita la justicia porque ha violado la ley. La gente necesita la justicia si no va a morir tanto físicamente como eternamente en el lago de fuego. El evangelismo bíblico, si tiene un fin, tiene un comienzo. Y si vemos aquí que el fin de la ley es Cristo, el comienzo es la ley. ¿Me entiende? ¿O ya está pensando en el almuerzo? El fin de la ley es Cristo. Cristo es el fin de la ley porque Él es justicia para todos los que creen en Él. Entonces, si el fin de la ley es Cristo, el comienzo del evangelismo es la ley. Es la ley. Tenemos que empezar con la ley, con la ley moral, con los 10 mandamientos. Vea, la ley no salva a nadie. Se dice, entonces quiere meter el pueblo de Dios otra vez bajo la ley. Y usted no está escuchando, ¿ok? Tiene los oídos llenos de no sé qué. No, la ley no salva a nadie. La ley simplemente condena. Pero eso es lo que la gente necesita. Ve a Gálatas 3.24. Gálatas 3.24. Yo les dije que era un repaso de esos principios que hemos visto muchas veces. Pero necesitamos oírlos. Necesitamos repasarlos porque no estamos aplicándolos. Y hay gente que está yendo al infierno. Y no es tan difícil. Les aseguro, no es tan difícil. Todo el mundo está pensando en la muerte. Todo el mundo teme la muerte. Entonces usted puede empezar una conversación con cualquiera acerca de la muerte, porque es algo que tenemos en común con todos. Se puede decir a alguien, hey, 10 de cada 10 personas mueren. Es obvio. Gálatas 3.24. Vea, si la ley no sirve para salvar a nadie, yo les digo que es muy útil para ayudarle a alguien a llegar a Cristo. El fin de la ley es Cristo. Gálatas 3.24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ayo en el sentido de ayudante, de educador, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por las obras, no por la ley. No, la ley es nuestro ayo. Vean, la ley es lo que le enseña al inconverso acerca de la justicia de Dios. O sea, es que la ley es la herramienta didáctica que acaba con la ignorancia de la gente. Usted puede hablar con alguien y es lo de siempre. Yo sé, ustedes ya lo tienen grabado y memorizado. Usted puede preguntarle a alguien, ¿ha mentido usted? Es que el noveno mandamiento dice, no hablarás contra el prójimo, falso testimonio, no mentir. ¿Ha mentido usted? Y dice, ah, claro, ¿quién no? ¿Me entiende? Ah, unas mentiritas blancas, unas mentiritas piadosas, pero sí ha mentido. Entonces, ¿eso quiere decir que usted es un...? Sí, claro, pero casi nadie quiere hacer, ¿qué quiere decirlo? ¿Me entiende? Ah, usted ha mentido, entonces eso quiere decir que usted es humano. ¿Me entiende? O el otro que dice, eso quiere decir que usted es, y dice, honesto, porque acaba de confesar que había mentido. Un mentiroso honesto. Entonces, no, es un mentiroso. Pero nos cuestan, ¿verdad? Porque una vez que nos vemos a la luz de la ley, o en el espejo de la ley, no mentir, usted ha mentido, usted es un mentiroso. ¿Cómo se siente usted? Frente a todo el mundo diciendo, yo soy mentiroso. ¿Cómo se siente? Ha robado y el valor del objeto no importa, que es irrelevante, porque es el acto de llevarse algo que no es el suyo, que lo convierte en ¿qué? Ladrón. Puede ser algo tan sencillo como 2 minutos en el trabajo. Usted sale a las 5, pero faltando 2, ahí está el bus y jale. 2 minutos. Eso quiere decir que usted es un ladrón. O el adulterio, no cometerás adulterio, pero de Dios que nos creó la mente, Él sabe, Él conoce bien su vida interior, y Él sabe cuántas veces usted ha visto viejas. ¿Me entiende? Y los inconversos son descarados con esto, ¿ok? Yo estaba en el centro el viernes, en la avenida central, testificando a la gente allá, y yo estaba esperando a otro, a ese hospital, el hombre que vino una vez de Cartago. Y yo vi una muchacha muy, muy mal vestida, como siempre, caminando para allá, ¿ok? Y luego viene un muchacho caminando ahí por la avenida central y ve a la muchacha. descarado, ¿entiende? Entonces, hey, disculpe, ¿usted ha cometido adulterio alguna vez? Hay uno que Cristo que dice que mirar a una mujer para codiciarla, pero todo el mundo lo hace, ¿ok? Ustedes cristianos lo hacen muy, muy disimuladamente, ¿ok? Pero todos somos culpables. Y es la ley que nos da el conocimiento de nuestros pecados. La ley dice que usted es un mentiroso. La ley dice que usted es un ladrón. La ley dice que usted es un adúltero. La ley dice que usted es un idólatra si hay algo más importante que Dios en su vida. Y usted dice, pero Dios es lo más importante para mí. Sí, claro, hoy, domingo en la mañana, muy fácil, ¿verdad? Pero entre semana no, usted está detrás de qué, de un nuevo carro, una casa, más plata, un nuevo trabajo, ¿entiende? Hay tantas cosas que reemplazan a Dios en nuestras vidas, es idolatría. La violación del primer y el segundo mandamiento. Todos somos culpables, la ley es un ayo. No nos salva, nos condena. Pero yo les digo que es una herramienta poderosísima para enseñarle a la gente a acabar con su ignorancia. En 2 minutos usted puede acabar con la ignorancia de la gente y darle el conocimiento cierto que necesita, la ciencia que necesita. Y recuerde, lo bueno de todo esto es que la Biblia dice que Dios ya le ha dado a la persona, al inconverso, una conciencia. Entonces usted dice, uy, pero yo no puedo convencerle a nadie de que es mentiroso. No, usted no tiene que hacerlo, su propia conciencia lo hace. ¿Entiende? Usted está ya con alguien y ya ha mentido, sí, claro, eso quiere decir que usted es, no soy mentiroso, pero ¿qué es lo que le dice su conciencia? ¿Que soy mentiroso? ¿Me entiende? Es un aliado ahí en el corazón del inconverso, es la conciencia, es un don que Dios le ha dado a cada uno y nos ayuda. Pero si no empezamos con la ley, vea, entienda eso, si no empezamos con la ley, el inconverso seguirá ignorando la justicia de Dios. No entiende la justicia de Dios porque dice, lo bueno, lo malo, balanza. No está pensando en ley. Y con ley es una sola infracción y para la cárcel. Es una sola infracción, mentiroso, para la cárcel de Dios, lago de fuego. Pero ignoran esto. Ellos no tienen este concepto en la culpa. Lo que ellos tienen es bueno o malo, y lo bueno va a borrar la culpa de lo malo. Eso es lo que tienen. Son ignorantes de la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. Nos toca a nosotros ayudarles, y la herramienta didáctica para hacerlo es la ley, los 10 mandamientos. Si no empezamos con la ley, es que la condenación y el infierno no tienen sentido. La condenación y el infierno son injustos, porque ellos siguen con el concepto de lo bueno aquí, lo malo acá, lo bueno pesa más que lo malo. ¿Cómo es que Dios va a condenarme a mí? Nunca he matado a nadie. Yo siempre he sido fiel a mi esposa, yo he criado bien a mis niños, yo siempre he trabajado y yo soy honesto, soy un hombre de integridad. ¿Cómo es que Dios me va a condenar a mí? Ve que no entienden. Porque es una balanza en su mente. Tenemos que ayudarles. Si empezamos con la ley, si empezamos enseñándoles la ley, vamos a estar dándoles ciencia, vamos a estar dándoles conocimiento cierto de la justicia de Dios. Se dará cuenta que el juicio no es por balanza, sino por ley. Y en este momento, cuando alguien lo entiende, es como el bombillo. Usted lo ve en la cara, a veces en la cara de la persona, dice, oh, ¿me entiende? Es como, ya, entonces el sacrificio de Cristo en la cruz ya tiene sentido. Ah, yo he violado la ley, pero Cristo pagó mi multa. Ajá. No, ya lo entiende. Ya no es ignorante, ya lo entiende. Usted ha violado la ley, ¿cuál es la multa que tiene que pagar? La muerte, tanto la muerte física como la muerte eterna, el sufrimiento de la ira de Dios en el lago de fuego. ¿Qué es lo que Cristo sufrió en la cruz? La muerte física y la ira de Dios derramada sobre su alma en 3 horas en la cruz del Calvario. Usted violó la ley, Cristo pagó la multa. Y Dios, el juez justo, dice, alguien tiene que pagar la multa. Es justo, es ojo por ojo. Usted ha violado la ley, hay una multa. Hay que pagar la multa, no hay misericordia, no hay perdón, hay que pagar la multa. Solo es que tiene la opción ya de aceptar el pago de Cristo Jesús o pagar su propia multa. Y tiene sentido. Uno quiere arrepentirse, uno quiere poner su fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra parte entonces en todo esto? Vean, ya vamos terminando. A mí me gusta usar esa frase, ustedes saben, es que les da una falsa esperanza. Yo no sé si es hablar contra mi prójimo, falso testimonio, pero es que uno dice, ¡qué dicha! No, esa es simplemente la introducción, ya estamos llegando al mensaje. Segundo de Timoteo capítulo 4, vea lo que dice. Segundo de Timoteo 4:5. Ustedes saben los pasajes de la gran comisión, que en Mateo dice que tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, que en Marcos dice que tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura, en Lucas 24 dice que tenemos que ir a cada nación y predicar arrepentimiento por el perdón de pecados, en Hechos 1:8 dice que con el Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo tenemos que ser testigos de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tenemos una parte en lo que es la misión o la gran misión, la gran comisión de hacer discípulos, de evangelizar. Y lo dice muy claramente en 2 Timoteo 4:5. Dice, pero tú, Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Y vea cómo Pablo divide las dos responsabilidades. Dice, no, tiene un ministerio, ok, cumpla con su ministerio, está bien, porque Timoteo era pastor maestro de la iglesia en Éfeso, pero él dice, además de cumplir con su ministerio, Timoteo, haga obra de evangelista. ¿Por qué? Porque Timoteo era pastor, no era evangelista. Cada uno de nosotros debemos estar evangelizando, cada uno de nosotros tenemos esta tarea que debemos cumplir. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? En este mismo libro Dios nos muestra prácticamente cómo hacerlo. Segundo de Timoteo 2:24. Ahora, segundo de Timoteo capítulo 2, versículo 24. Del 24 al 26, segundo de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor, eso incluye a todos nosotros, todos somos siervos del Señor, no debe ser contencioso, sino amable como yo. ¿Por qué se ríen? Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido como yo, y que con mansedumbre como yo. Si ustedes no quieren decirme que soy amable, yo tengo que decirlo, ¿ok? No, en serio, dice que no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Vean, versículo 26. Muchos están cautivos a la voluntad del diablo y van para el infierno. Son ignorantes de mucho, especialmente de la justicia de Dios. Entonces, versículo 25, es por eso que queremos guiarlos al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad, o sea, a la ciencia. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. ¿Para qué? Para conocer la verdad, para que ya no tengan ignorancia en la mente, sino ciencia, conocimiento cierto de lo que es la salvación, para escapar del lazo del diablo. ¿Cómo es que no hacemos? Versículo 24. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para ¿qué? Para enseñar. Y sufrido. Y dice amable, ok, es como enmarcar eso, apto para enseñar. Pero apto para enseñar también tiene que ser amable, no contencioso, amable y sufrido. ¿Por qué? Will, porque él sabe. Es que usted llega a la calle y usted quiere romperle el hocico casi a todo el mundo. ¿Me entiende? Yo tengo que contárselo. Sí, no tengo tiempo, pero voy a contárselo. Estaba en la calle el viernes, ¿verdad? Y fui a la avenida central. Yo estaba esperando a ese amiguito mío, a Oscar de Cartago, porque él trabaja en el Banco Central. Y él sale a las 12 para comer el almuerzo y eso. Entonces los viernes siempre va con nosotros para predicar al aire libre, testificar, repartir tratados y de todo. Entonces yo estaba esperándolo. Y él viene, ok, supuestamente otro amigo de él viene de una iglesia diferente, ok, digamos diferente. Entonces yo estaba feliz no robar ovejas, pero rescatar a un cristiano desviado de los buenos caminos de Dios y la sana doctrina. Y entonces los llamamos y era uno de esos nerdos que trabaja con compu, entonces no pudo llegar porque estaba arreglando algo, pero debe 15, 20 minutos, ok, está bien. Entonces Oscar y yo ya empezamos a testificar uno a uno porque íbamos a predicar al aire libre. Entonces Oscar ya se agarra con un muchacho y ya le fue, pero lo más bien, ¿entiende? Y qué dicha, entonces ya me toca a mí. Entonces ya buscamos, ya entonces agarramos a un señor, digamos, de unos 50 años. Y ya como que le entré con eso del billete de $1,000,000 y para hacerle la pregunta que vale $1,000,000, ¿cuál es la pregunta? ¿Es usted tan bueno para ir al cielo? ¿Se considera buena persona tanto como para ir al cielo? Y dice, sí. Entonces entramos con la ley y hablamos y ve el enredo que ese hombre tenía en la jupa. ¿Me entiendes? Yo pasé 20, 30 minutos hablando con ese hombre y yo no sé quién le había metido tanta cosa en la cabeza, pero él dice, pero Cristo vino para destruir el diablo, por supuesto. Bueno, entonces el diablo no existe porque fue destruido. Espere, y el infierno no existe. Oh, de veras, no, entonces todos somos salvos. Claro, Cristo murió por todos. Entonces, ¿qué? Pero tiene que arrepentirse. Oh, no, el arrepentimiento es una obra, es por gracia, solo tiene que creer. Pero los demonios creen y ellos no son. Y 30 minutos de eso, y yo termino ya, pero queriendo arrancarle la cabeza, ¿me entiende? Es que no me escuchaba. Y Osquiter, ok, y ustedes que lo conocen, es así, chiquitico, ¿me entiende? Creo que pesa como 20 kilos. Entonces ya, yo terminé diciendo, vea papito, vea, usted está en serios problemas, yo no sé quién le ha metido eso en la jupa, pero usted ya está, pero yo le hablé, pero francamente y duro, ¿me entiende? Para que entendiera. Y Oscar me aparte y dice, ay, pero tiene que, y yo, ¿me entiende? ¿Eh? Ok, adelante, dele, adelante. Entonces ahí va Oscar, ¿me entiende? Y empieza a hablarle, 5 minutos, y tenía las manos temblando. Pero usted es un hijo del diablo, yo quiero que usted sepa que usted se muriera en este momento, ¿me entiende? Es como que, además de aptos para enseñar, vea, tenemos que ser amables y no contenciosos y sufridos, ¿me entiende? Entonces, después de todo, ahí nos quedamos, Osquiter y yo, en la avenida central, viéndonos como... casi una hora, ya perdimos, no prediqué al aire libre, no hicimos nada, pasamos todo nuestro tiempo hablando con ese terco necio, hijo del diablo que no creía en el diablo. Entonces uno dice... amén, nos vemos, ¿me entiende? Y lo peor es que Osquiter lo grabó todo en video. Es que me tiene hablando con ese chavo en video. Pero seguro va a subirlo a una página web en algún lugar. Y ustedes van a ver a su pastor como agarrando a un hombre en la avenida central. Pero por dicha, el hombre se fue con unos tratados, ¿ok? Unos tratados. Y bien claro que era un hijo del diablo. Pero tenemos que ser aptos para enseñar. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que quiere decir apto? Apto. Apto quiere decir, vean, enseñado, entrenado, adiestrado. Y además hábil por la práctica en la ejecución de una tarea. ¿Cuál es la ilustración que tenemos? Un tenedor. ¿Quién que está aquí no sabe cómo usar un tenedor? Todos sabemos cómo... Bueno, Bimbo, no. ¿Usted no sabe cómo...? No. Ok, bueno, está bien. Todos sabemos cómo usar un tenedor. ¿Por qué? Si usted pone un tenedor en la mano de un bebé, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene? Pecas, ¿me entiende? Después de un tiempo ya... como que el bebé no sabe qué hacer con el tenedor, ¿me entiende? O si tiene un hermanito ahí, va detrás. Pero usted y yo sí sabemos manejar tenedor, ¿verdad? Algunos sabemos muy bien, mejor que otros, pero otros sí están desarrollándose en el uso de un tenedor. ¿Por qué? Porque somos aptos. Somos aptos en el uso de un tenedor. Alguien nos enseñó cuando éramos niños de cómo cogerlo, cómo usarlo, y a través de horas y horas y horas de práctica, ¿qué es lo más lindo de la vida? Es practicar con el tenedor, ¿verdad? Me dice, qué rico, es que es la práctica. Y así a través de la enseñanza y la aplicación práctica, llegamos a ser muy hábiles en la ejecución de la tarea, en usar un tenedor. Y necesitamos ser aptos para enseñar a los que están cautivos a la voluntad del diablo. Honestamente, ¿quién es un natural en evangelismo? ¿Quién? ¿Ustedes se acuerdan que en octubre yo fui a Medellín, Colombia, para una conferencia de evangelismo? Y cuando yo estaba allá, prediqué, yo no sé cuántas veces al aire libre, y fuimos a la calle a testificar y eso y aquello. Llegamos casi al último día y yo estaba enseñando un taller acerca de cómo hacerlo, de tratar de adiestrar a la gente para que sea apta para hacerlo. Y yo estaba enseñándolo y alguien me hizo la pregunta, pero Greg, por favor, ¿cuánto tiempo lleva usted haciendo esto? ¿Me entiende? Como si fuera un natural. ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo esto? Y yo les dije, de unos cuantos meses, 3 o 4 meses. Apenas estoy empezando, estoy apenas adiestrándome en la obra de evangelismo. Y ellos dicen, pero ¿cómo? ¿Me entiende? Uno piensa que uno es un natural en la obra porque nadie es apto. ¿Sabe por qué nadie es apto en evangelismo? Porque nadie está enseñando a cómo evangelizar. Y es tan fácil como usar un tenedor. ¿Ok? Necesitamos enseñar a los inconversos, enseñarles, y necesitamos ser aptos en esto, bien adiestrados. Ellos ignoran la justicia de Dios, lo que necesitan es la enseñanza de la ley. ¿Por qué? Porque una vez que entiendan la justicia que se manifiesta a través de la ley, entenderán el juicio que será por la ley y correrán a Cristo para la salvación, porque sabrán que están condenados por la ley. Pablo dice en Romanos 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Este es mi anhelo también para cada costarricense. Aquí estamos viviendo, yo no sé, 4 millones de personas en este país, 3,5 millones. Es la población de una ciudad pequeña a nivel mundial. Nosotros podemos alcanzar a cada persona en este país. Podemos hacerlo. Este es mi deseo. Este es mi anhelo. Y dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Muchos católicos tienen mucho celo de Dios, ¿verdad? Muchos agnósticos, muchos de que están en otras religiones, tienen mucho celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué? Porque ignorando la justicia de Dios, que es por la ley, procurando establecer la suya propia por balanza, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces hay dos cosas esta mañana. Primero, si usted está aquí entre nosotros y no tiene a Cristo Jesús, usted acaba de oír acerca de la salvación. Usted no ha cumplido con toda la ley. Si usted ha mentido una sola vez, si solo fuera una sola vez, ya está condenado y necesita el Salvador. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que es confesar sus pecados, lo que ha hecho, y apartarse de ellos para poner su fe, su completa confianza en Cristo Jesús. Como usted pondría su fe en un paracaídas si tuviera que lanzarse en un avión. Es agarrarse, aferrarse de Cristo Jesús, poner su fe en Él, porque es su única esperanza. Pero vean, cristianos, muy práctico, vean, yo le pregunto, si usted está aquí, cristiano, yo quisiera saber si usted quiere ser apto para enseñar a los inconversos, si usted quiere ser apto para evangelizar, ¿ok? Esto es lo que vamos a hacer. El 31 de este mes, es el último sábado de este mes, está en el boletín, vamos a ir al Labrador para evangelizar. Y usted puede ir con nosotros. Labrador queda entre San Mateo y Esparta. Usted tiene que decir Esparta porque los espartenses se molestan cuando usted dice Esparza. ¿Ok? Porque es Esparta. Entonces, entre esos dos queda un pueblito de unos 2,000, 3,000 personas. Es un pueblito labrador. Vamos a ir allá el 31 de este mes, es un sábado, todo el día. Vamos a salir de aquí a las 7 y regresar como hasta las 10. Todo el día. Vamos a estar allá en la mañana testificando uno a uno, repartiendo invitaciones a un culto al aire libre a las 4 o a las 5. Y luego vamos a tener un culto al aire libre en la plaza y predicar el evangelio. Usted va a tener oportunidades que sobran allá para hablar con la gente y evangelizar. Pero usted dice, pero no soy apto para enseñar. Nadie me ha enseñado, ¿ok? Debe entrenarse en el taller de evangelismo. De este martes en 8, okay, de este martes en 8, es el 20 de este mes, y luego de este martes en 15. Son dos martes, okay, los dos martes antes de la salida al labrador. Yo voy a estar aquí a las 7, de 7 a 8 y media, enseñando el taller de evangelismo. Entonces, vea lo que tenemos. Esta semana, estudio bíblico como siempre. Estudio bíblico el martes, vamos a estar en Apocalipsis 19. De este martes en 8 empezamos el taller de evangelismo. Son dos noches, par de horas, 2 horas, 3 horas máximo, los dos martes. Les enseño a cómo hacerlo, es un taller, usted puede ir como agarrando la habilidad, y luego el 31 de marzo usted va con nosotros al labrador para hacerlo. La única cosa que necesito es que usted se apunte en la lista cuando esté saliendo. Ahí están las listas en la mesa. Entonces piénselo para acabar con la ignorancia de la gente, darle ciencia. Entonces oremos, pensemos en esto y vamos a recoger la ofrenda, y tengo unos anuncios. Padre, muchísimas gracias, Señor, por la mañana, gracias por la claridad de tu palabra, gracias, Señor, que